En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Horacio Azolín es el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Vamos a hablar con él de esto que no suena tanto últimamente y que probablemente no comprendemos en toda su extensión. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda desde Radio High.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Bien, cuando hablamos de cibercrimen, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos explicando? Porque parece, uno puede rápidamente pensar que un cibercrimen puede ser una estafa bancaria o puede ser un acoso, pero ¿cuánto más implica hoy un cibercrimen?
Bueno, el cibercrimen es un fenómeno que engloba esto que usted decía, los delitos comunes cometidos a través de Internet, los acosos, los fraudes, las amenazas, etcétera, y también los ataques directamente a lo que es la infraestructura de Internet, ¿no? Cuando hablamos de accesos indebidos a las bases de datos, la alteración o la destrucción de la base de datos, los ataques que hacen que los sitios web dejen de funcionar o que determinados servicios dejen de funcionar, eso también es cibercrimen. De hecho, entre nosotros, eso es un poquito más específico de cibercrimen que lo otro que se comete por Internet.
Ahora, me queda claro que el cibercrimen probablemente sea una nueva forma del terrorismo. Quisiera que usted me lo confirmara, porque tal como usted lo cuenta, yo podría, a través de una red, por ejemplo, provocar la caída de un avión o el estallido de una fábrica.
Sí, digamos, todo lo que se puede hacer basado en sistemas que usan Internet, y hoy la mayoría de las de lo que se llaman infraestructuras críticas, comunicación, transporte, energía, sistemas financieros, están basados en Internet, puede ser atacable. Si eso es un acto de terrorismo o es un acto bélico regulado por las convenciones de Ginebra o es simplemente un acto criminal propio del derecho interno, dependerá de la investigación que se haga, del caso, de las motivaciones, de las circunstancias, etcétera. Pero digamos, ¿se pueden hacer actos que se consideran usualmente terroristas por Internet? Sí, desde luego.
Bien, ¿cuáles son las penas que le cabe a un ciberdelincuente? O si hay una escala similar a la que
es la misma.
Corresponde, claro, al mismo delito cometido de otra manera.
Digamos, pensemos en un fraude cometido por Internet, es lo mismo que se cometa por Internet que se cometa por fuera de Internet. Pensemos un ataque a una base de datos estatal, va a tener la misma pena del daño agravado si el ataque es a través de Internet o si yo voy con un pico y una masa y rompo el servidor donde están los datos desde un punto de vista físico. No hay como una categorización especial para agravar la pena porque el hecho sea cometido por Internet.
¿Y hay delitos que sean exclusivos o específicos del cibercrimen que no tengan ya alguna tipificación, por ejemplo, en un código penal?
No, digamos, todo tiene tipificación en el código penal. Lo que hay es algunos delitos que solamente pueden entenderse como cometidos por Internet. Uh-huh. Hablábamos antes de amenazas fuera de Internet, amenazas en Internet, robos o fraudes fuera de Internet y fraudes por Internet, pero por ejemplo, hay algunos delitos que fueron creados pensados exclusivamente que su ámbito de actuación sea Internet. El caso paradigmático en Argentina y que tiene consideración legislativa es el grooming, es el contacto de un adulto con un niño, con una niña o con un adolescente con el objetivo de cometer un delito contra su integridad sexual. Es esta idea de un adulto que se hace pasar por un chico y que contacta a otro chico para pedirle fotos o para de alguna forma abusar. Eso solamente se entiende, y así está previsto en la ley, en Internet. Eso, si pasa en la calle, primero que es muy difícil que pase en la calle, que un adulto se haga pasar por un chico en la calle, pero si llegara a pasar, no está contemplado dentro del delito de grupo. Y hay algunas otras figuras que todavía no tienen consagración legislativa en Argentina, que van por el mismo camino. La usurpación de identidad digital, hacerse pasar por otro a secas, y lo que se llama difusión no autorizada de imágenes íntimas o revenge porn, que es esta idea de compartir en Internet, en foros, en sitios, públicamente, imágenes que fueron intercambiadas en el marco de una relación entre adultos.
Bien.
Estos casos solamente se pueden pasar en Internet.
Perfecto. Me imagino que hay varias formas de tratar de prevenirse de esto. Algunas de ellas son herramientas y las otras son comportamientos. Vamos a empezar por las herramientas. Todos oímos hablar de antivirus. La mayoría usamos antivirus gratuitos porque no los podemos pagar o porque no los queremos pagar o porque no los conocemos. ¿Qué tan efectivos son? ¿Cuál sería su recomendación para tratar de prevenir algunos de estos delitos?
Mire, el antivirus es indispensable hoy, hace muchos años que es indispensable el antivirus. Después, la robustez de las soluciones dependerá del bolsillo de uno y de lo que se quiera proteger. Los sistemas operativos, el sistema operativo Windows, por ejemplo, tiene un sistema antivirus ya como nativo, incorporado, que es bueno, por supuesto, cuando uno paga soluciones, adquiere más capas de seguridad. Es lo mismo que uno quiera poner puerta blindada o no quiera poner puerta blindada, que además esa puerta blindada le va a poner alarma o ese tipo de cosas. Ahora, tener un antivirus es necesario y también es necesario tener un sistema operativo, Windows, iOS o el que sean originales. El problema con los sistemas operativos no originales, de esos que nos ponen en las casas de computación, que no se actualizan, es que están llenos de fallas de seguridad que son aprovechadas por los atacantes. Si uno no tiene plata para comprar su sistema operativo, bueno, use Linux, que son sistemas operativos gratis y que son seguros. Eso para empezar, sistema operativo actualizado y original, que va a tener sus actualizaciones y parches de seguridad, y antivirus. A partir de ahí, el resto de las cosas. Usar conexiones seguras, no usar Wi-Fi públicos, es preferir usar el 4G del teléfono y no el Wi-Fi de una cafetería que es libre, porque esos son lugares donde también puede haber personas que interfieran nuestro tráfico de red porque no está cifrado, etcétera. Es como es el equivalente digital de pararse a los gritos en una plaza y decir número de tarjeta, código de seguridad y fecha de vencimiento, y que la gente tome nota. Más o menos lo mismo. Uh-huh. Eso en función de lo que son las cuestiones que tengan que ver con software, con herramientas. Antivirus actualizado, buen sistema operativo, conexiones a internet seguro. Y después, lo que usted dice, comportamientos. Bueno, y ahí
claro, si yo puse la mejor puerta blindada, pero se la abro a cualquiera, es más o menos lo mismo.
Y es un poco eso. Y bueno, el comportamiento es lo mismo, digamos. Si yo pongo la mejor puerta blindada, pero hago 50 copias y dejo una en la puerta del edificio, y bueno. Uh-huh. Y acá pasa lo mismo. Las contraseñas que nosotros usamos para los servicios son como la llave. Entonces, nosotros tratamos de no darle la llave a extraños. Bueno, acá, ¿qué hacemos con las contraseñas? Y bueno, si nosotros, lo primero que tenemos que pensar en esta época en la cual tenemos muchas plataformas, home banking, email del colegio, plataforma para pagar el club, el consorcio, lo que se le ocurra, bueno, hay que tratar de tener contraseñas diferentes para cada uno de los servicios. Usted me dirá, es un lío, sí, es un lío, pero si yo le adivino una contraseña, voy a probar todos los servicios posibles y voy a que usted tenga, y si usted repite la contraseña en todos los servicios, voy a entrar a todo lo que tiene usted. En cambio, es como que usted pierda la llave, y la llave sirve para abrir la casa, para abrir la oficina, para abrir el garage, para abrir la baulera, para abrir la cochera, para abrir la casa de su mamá, y bueno, entonces es un poco lo mismo. No repetir las contraseñas, tratar de que además esas contraseñas sean robustas. Esto quiere decir, difíciles de adivinar, pero fáciles de recordar. El que la conoce, que sea algo que esa persona conozca y que pueda recordar fácil. Una frase de un libro, una combinación muy específica que no se la adivinen rápidamente, pero no por ejemplo poner Diego Maradona o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 1, 2, 3, 4, 5, que es, dicho sea de paso, la contraseña más usada en el mundo. Y con lo cual, o admin o ese tipo de cosas. Entonces, uno ya con eso tiene una primera capa de seguridad importante. Y la otra capa de seguridad importante es activar la verificación en dos pasos. La verificación en dos pasos es una capa adicional de seguridad que sobre la clave nuestra, la aplicación nos va a pedir un token para ingresar. Es como más o menos funciona el home banking para hacer algunas operaciones. Ese token nos lo podemos recibir por mensaje de texto o por email o por un generador de código. Todas las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, la que se le ocurra, tienen habitualmente instalada la verificación en dos pasos. ¿Qué me permite la verificación en dos pasos? Que si una persona consigue mi cuenta y mi usuario, igualmente no va a poder entrar a la plataforma porque le va a faltar el código de verificación.
Decía Horacio antes que se cortara que los que somos más grandes tuvimos y tenemos que ir aprendiendo esto sobre la marcha. Los jóvenes nacieron en el mundo digital y creo que ellos son los que menos han entendido el peligro, porque tal vez nosotros en este aprendizaje lo fuimos pensando. ¿Por qué no se educa si es que no se hace? O yo tengo la percepción que no es una materia importante en la educación de nuestros jóvenes el cibercuidado, digamos.
No, no es una percepción la que tienes. Sí, no hay todavía una idea general de capacitar a todos los usuarios de Internet de la misma manera, y los chicos, los jóvenes, si bien utilizan intuitivamente mejor la tecnología, bueno, no, tal vez no tengan esos cuidados extra que nosotros tenemos por habernos criado en un mundo más analógico. Pero hay esfuerzos, el Ministerio de Educación está estableciendo algunos programas, pero bueno, nos parece que a nosotros que es muy importante que esto se empiece a estudiar en las escuelas desde muy temprana edad y que esa educación sea paralela en todo el país. Tal vez en su momento no se vio la necesidad, hay otras urgencias, pero bueno, es realmente importante que los chicos empiecen a saber de cuidados en Internet, así como aprenden otro tipo de cuidados de la vida en sociedad desde muy pequeños.
Sí, yo me acuerdo, a nosotros nos decían no hables con extraños, no levantes nada del piso, si te pasa algo, acudí a un policía, eran las frases más comunes de los padres. Ahora, ¿cómo se le dice a un chico o a un joven que tenga tantos cuidados cuando en ese mundo le parece poco peligroso, hasta que le sucede algo, por supuesto, y allí cada uno de nosotros sabe que es y puede ser muy, muy grave. Bueno, nos quedamos con eso, Horacio, porque la verdad es que aquí, bueno, vamos siguiendo a veces las noticias internacionales, oímos de ciberterrorismo, de cibercrimen, y pensamos que es algo que le pueden pasar, no sé, al Mossad, a la CIA o a la KGB, y en realidad somos todos pasibles de ser víctimas del ciberdelito, y me parece que es muy importante, así como nosotros debemos educarnos, hay algunos que ya se están educando para cometer delitos en el ciberespacio, digamos. Así que siempre la carrera la llevamos desde atrás, pero viene muy bien todo lo que nos ha contado para que la gente tome conciencia. Primero del peligro, pero también de que los peligros se enfrentan con cuidados, no con temores o con prohibiciones. Les mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo grande y que estén muy bien.
Hasta Gracias. Luego. Horacio Azolín, titular de la Unidad Fiscal especializada en ciberdelincuencia, a tener en cuenta que con un cibercrimen podés hacer chocar dos aviones, trenes o explotar una central atómica, pero también te pueden robar todo lo que tenés, abusar de tus hijos y suplantar tu identidad para hacerte perder un trabajo, por ejemplo. Así que a tener cuidado, no miedo.